en Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, vamos a comenzar este espacio de Madrid Trabaja en el que tenemos que hacernos eco de muchas novedades, porque si pensábamos que los ERTEs eran cosa del pasado, cosa de la pandemia, una vez que la tenemos superada, vemos que no es así.
Comentaba Peña que... Peña, ¿nos escuchas?
¿Me escucháis? Vale, es que estamos un poquito, que no termino de darme cuenta si me estabais escuchando o no me estabais escuchando, pero veo que sí, así que si te parece continúo, Javi.
Eso es.
Te estaba diciendo, Javi, que pensábamos que los ERTEs eran cosa del pasado y ahora nos encontramos con sectores afectados, por ejemplo, por la subida de los precios de la energía, por las limitaciones producto de la invasión de Rusia, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y por supuesto también por otras circunstancias como puede ser el paro de los transportistas que ya está afectando, por ejemplo, a la industria láctea. En definitiva, que vamos a tener que volvernos otra vez a familiarizar con esa figura que cambia con la reforma laboral. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Madre mía, qué despiste tengo. Venga, empezamos. Javi García, que lo habéis escuchado al principio echando un capote a mi falta de agilidad. Javi, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Bueno, las conexiones, que a veces juegan malas pasadas, pero aquí estamos, al quite para lo que sea necesario.
Muy bien, así me gusta. Y hoy además vamos a tener un programa cargado de novedades que pueden afectar a todas aquellas personas que trabajan en España. Así que yo que ellos no me lo perdería, Javi.
Sí, porque parece que estábamos saliendo ahora, ¿verdad?, de la incertidumbre de la pandemia, pero con esta guerra de nuevo los ERTEs van a tomar fuerza en un instrumento, bueno, distinto al que hemos conocido durante los dos últimos años, pero lo comentabas al inicio, ¿verdad? Las materias primas, las subidas, hay factorías que están parando las producciones, que están realizando ERTEs incluso, porque no ven cómo se llenan esas factorías de materias primas que, por lo tanto, necesitan parar la producción. Bueno, tenemos que estar muy atentos a todas estas novedades.
Desde luego que sí, y atenta está a todas las oportunidades de empleo, de formación y de todo lo que nos pueda afectar en el mercado laboral. Andrea San Martín, muy buenas, Andrea.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier Peña?
Pues muy bien, podría estar mejor haciéndoos compañía ahí en el estudio, pero las circunstancias a veces es lo que tienen.
Mañana cerramos la semana de Madrid Trabaja con los tres aquí desde el estudio. Decías antes que íbamos a estar hasta las 5, ¿no? Estamos hasta las 4. A las 5
sí.
Pueden consultar los cursos de formación que ya estarán subidos en nuestras redes sociales. Recordamos que antes a las 4 están esas ofertas en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y también estamos presentes en Facebook. Allí nos encuentran simplemente en Madrid Trabaja, Peña.
Yo me imagino el bote que habrá dado nuestra compañera Nieves Herrero y el resto del equipo diciendo, pero ¿cómo? Si tenemos el programa preparado y Javier nos quiere quitar una hora.
Bueno, se podía tomar el café con más tranquilidad, Nieves.
Eso sí, eso sí. Pero no sé yo si los invitados estarían tan contentos de retrasarles su intervención. Pero bueno, lo que no podemos retrasar son las ofertas de empleo, porque sabemos que todos los días estás pendiente de ellas. Y comenzamos con 350 puestos para auxiliares de control de accesos en el Mutua Madrid Open 2022.
Se acerca ese gran evento que se celebra en la capital, que reúne a las mejores tenistas y a los mejores tenistas del planeta. Y, por supuesto, la cita este año será del 26 de abril al 8 de mayo en la Caja Mágica. Allí se van a crear estos puestos de trabajo. Los turnos son fijos de mañana o de tarde y la jornada es a tiempo parcial. No se requiere experiencia anterior, pero sí ganas de trabajar, responsabilidad y compromiso. Las funciones serán la atención al público, los controles de acceso al recinto, comprobando sus entradas o las acreditaciones, por ejemplo, de la prensa.
Nueva convocatoria de empleo de Renfe. En este caso están buscando 160 puestos de operarios de mantenimiento y fabricación.
Sí, ya está abierto el plazo de inscripción a las ofertas de empleo para operadores en diversas especialidades, tanto en electricidad electrónica, ajustador montador, máquinas, herramientas, como calderería, chapa, soldadura y también en suministros. Para acceder se requiere el título de formación profesional de al menos el grado medio según el área de actividad, así como conocimientos de inglés. El plazo de solicitud está abierto hasta el próximo 29 de marzo.
Y luego tenemos en Coslada 10 vacantes para mozos de almacén.
Para labores de manipulación de mercancía, empaquetado, etiquetado, ubicación y preparación de pedidos. Se requiere experiencia anterior, también el carné de manipulación de alimentos en vigor y se valora disponer de vehículo propio. La empresa ofrece estabilidad en este puesto y el salario es de 7,86 euros brutos a la hora.
Tenemos unas oposiciones en la Comunidad de Madrid para 25 titulados superiores en medicina.
Sí, para acceder a estas 27 plazas se requiere la titulación de grado, licenciatura en medicina. El proceso selectivo será mediante una fase de oposición formada por un cuestionario tipo test de 100 preguntas, desarrollo por escrito de 2 temas del temario específico y también habrá un supuesto práctico. Hasta el 11 de abril se podrá presentar la candidatura.
Y finalizamos con una oportunidad de trabajo en Algete para esteticistas.
En este caso hablamos de labores de tratamiento facial, corporal, depilación, maquillaje, manicura y pedicura. Se requiere experiencia de al menos un año en un puesto similar. Aquí la jornada es completa de 9:30 a 6:30 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados también de 9 de la mañana a 1:30. El salario neto al mes es de 1.166 euros.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de esta jornada. Y tenemos ya a nuestras invitadas habituales de los jueves que están aquí dispuestas a resolver las consultas que nos habéis hecho llegar a través del correo electrónico y del WhatsApp y también a comentar algunas de esas novedades con las que abríamos hoy el programa, pero no vamos a hacer spoiler. Lo que voy a hacer es presentar a Eva Blázquez, que es profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, con más novedades como siempre. Es que siempre tenemos novedades.
Sí, la verdad es que estamos en un sin vivir con esto de la situación laboral, que yo creo que pensábamos que se aliviaba un poco, pensábamos que a finales de este mes que entra en vigor la reforma laboral en todos sus apartados íbamos a tener un respiro, pero la actualidad no nos lo permite, Eva.
Pues desgraciadamente no, y además muy curiosa que una de las últimas novedades en materia de ERTE está en una ley que se llama ley de algo de sequía o algo así, tiene que ver con el campo y la sequía, pero como siempre en cualquier real decreto ley tenemos alguna cosa de laboral y en este caso de ERTE otra vez.
Sí, 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 la verdad es que sí que es una cuestión realmente, bueno, pues que tenemos que estar muy, muy pendientes.
Aquí estamos pendientes,
bien. Y además ahora ya nos tenemos que aprender que no son ERTEs, que son, es el mecanismo RED.
El RED, ahora sí, son los que ahora están de moda porque son los que van a justamente a asumir, ¿no?, ese papel, ¿no?, cuando hay una crisis en un sector. Puede ser también, hay dos tipos de red, está luego el red este general, pero ahora parece que estamos con los sectoriales, ¿no? Hay
claro,
dos.
Claro, claro, claro. Bueno, también sabe mucho de esto Ana Gómez, que también la tenemos aquí, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, que la escucho ahí de fondo ya sonriendo, es que...
Que su humor no hay que perderlo nunca, pero yo, vamos, sé lo justo, porque Eva sabe mucho más que yo de ERTES.
Ya, ya, los, bueno.
Ella los ha criado.
Bueno, los he amamantado casi.
Pero bueno, después... quien ha tenido que seguro que ejecutar más de dos ha sido tú.
Más de dos y cuatro y ocho y diez y bueno.
Pero ella todo el rato, ha estado ejecutando.
Venga, que te ejecuto, Ertes.
Pues os voy a decir una cosa muy, muy curiosa y triste, sí, a la vez, pero curiosa, y es que me están llegando Ertes por el tema de la guerra de Ucrania.
Claro, es que es una de las cuestiones que, si os parece, después en la mesa de redacción analizaremos, porque efectivamente es como comentaba yo al principio, que pensábamos que ya con la pandemia la cosa se iba a relajar y ahora vemos que, en fin, que la guerra, que los precios de los combustibles, que incluso hoy ya sabéis que las industrias lácteas han dicho que van a tener que parar porque con el problema que hay de los transportistas... pues no pueden acceder ni a la materia prima ni después distribuir el producto, con lo cual yo creo que en principio, Ana, sería un mecanismo red de libro, ¿no?
Bueno, no exactamente. Yo no lo veo tan encajable en el mecanismo red, no sé lo que opinará Eva. A lo mejor sí, no sé, pero de entrada lo veo como un ERTE top, ¿no? Un ERTE top o incluso por fuerza mayor. Si es que otra vez volvemos al lío, al mismo lío que estuvimos hace dos años.
Claro, además es que los RED tienen que aprobarlo desde el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es el que deciden en principio qué metemos y qué no metemos en el RED, ¿no? Y a lo mejor esto es una cuestión que es muy puntual, esperemos que sea una cosa muy puntual.
Ah, pero es que yo pensaba que los ERTES top, en mi ignorancia, porque queda puesta de manifiesto una vez más, los ERTES top y todo esto también pasaban al mecanismo RED.
No. Tenemos de todo. Tenemos ETOP, tenemos fuerza mayor de dos tipos y luego tenemos los RED, que hay también de dos tipos, generales y sectoriales. Tenemos muchos, muchos tipos.
Pues muchos tipos significa mucho lío.
Efectivo y wonder.
Muy trágico. Es que yo creo que en lugar de simplificar, ¿no, Eva? Y yo creo que al final hay tres circunstancias que pueden conducir a una empresa a un ERTE y ya está, pero meterlo en función de... No sé.
De todas maneras sí que es verdad que ahora han llegado para quedarse porque están regulados en el Estatuto de los Trabajadores. Igual que cuando los otros reales decretos leyes que hemos estado viendo uno tras otro no se incluían, ahora sí que están todos... allí incluiditos en el Estatuto de los Trabajadores y son los RED los que no es que no estén, o sea, están incluidos, pero que para ponerlos en marcha necesitamos otra
un
vez.
Un permiso.
Sí, pero vamos, por lo menos los tenemos ya allí todos juntos y sabemos a qué atenernos, ¿no? Yo creo que eso es que está bien. De todas maneras, necesitamos todavía una norma de desarrollo, que esa es la que estamos esperando.
Vale, bueno, pues si os parece, después vamos a comentar este asunto en relación a la actualidad que también nos apuntaba Ana por la experiencia que ella tiene en el trabajo diario con empresas y con trabajadores. Pero antes vamos a resolver preguntas de los oyentes que estarán ya esperando. Algunos incluso están esperando, Javier, que les digamos cómo pueden trasladarnos sus dudas a través de los canales de comunicación que mantenemos abiertos con ellos.
Claro, y nos pueden escribir bien al correo electrónico de este programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, o mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Bueno, como en esta ocasión no tenemos notas de voz, te hacen trabajar, Javi, así que ya lo siento, vamos con la primera.
Para eso estamos, vamos con la primera consulta.
Si te gusta, Javi.
Yo encantado de prestarle la voz a los oyentes. Y también a esta oyente que nos escribía y con la que comenzamos esta sección este jueves, que entró a trabajar, nos cuenta, en 2020 en una empresa como ayudante de dependienta, que le hicieron un contrato a media jornada de 3 meses y que después le renovaron por otros 3 meses. A partir de ahí le hicieron un contrato a jornada completa, uno nuevo, sin respetar la antigüedad de los meses anteriores, y le decían 40 horas durante 6 meses por obra y servicio, después se cumplió en octubre y le renovaron por otros 6 meses. Y ahora la eterna pregunta, similar a otras que nos han hecho en estas ocasiones, en esta sección, ¿cuándo le tienen que hacer fija? Porque en este caso el contrato que tiene ahora acaba en el mes de mayo.
Amiga, esto es de lo que está todo el mundo pendiente, que además están también pendientes de si con la reforma laboral esto tiene alguna variación o no. Ana.
No, bueno, esta la voy a contestar yo.
¿Ah, sí? Sí. Pues venga.
Me voy a animar yo a contestar esta, que me gusta.
Venga, vale.
Bueno, a ver, el tema de los contratos temporales, que estamos aquí a ver qué ocurre, ¿no? Que esa señora, primera, una cosa que me llama la atención es que no quiere reconocer la antigüedad, ¿no? Pone algo así, ¿verdad, Javier?
Sí, eso que es, no... que en ese cambio de contrato de la jornada parcial a la jornada completa no respetaba la antigüedad, serían 6 meses lo que llevaba en la empresa.
Pues hay que respetarla, la antigüedad hay que respetarla. De hecho, vamos, ya de un momento determinado termina, extingue, imagínate que se hace fijo, le tendrían en cuenta toda la antigüedad desde el principio. O sea, que eso es así, es así. Eso, esa es la primera cuestión. Respecto a los otros contratos, claro, ya lo van a hacer en mayo, que ya nos pasa la transitoria, ¿no? Porque tenemos una transitoria justamente hasta el 30 de marzo, que todavía estamos en ella, pero a partir del 1 de abril ya vamos a aplicar la nueva ley. Y sí se pueden hacer nuevos contratos por circunstancias de la producción, le podrían hacer, si hay causa para hacerle un contrato que no sea necesariamente el mismo que ha tenido, podrían hacerle otro contrato de 6 meses. Depende de si hay causa o no hay causa. Y hacerte fija, pues depende también. Quiero decir, hay muchas opciones, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que necesita la empresa. Desde luego, si es la misma actividad que estaba haciendo hasta ahora, lo mismo, no le pueden hacer otro, obviamente. Si le buscan otra causa, podrían hacerle un contrato por circunstancias de la producción con un máximo de 6 meses. Lo que sí que es muy importante es tener en cuenta luego el límite de contratos temporales encadenados, que ahora se ha disminuido y como máximo podemos tener 18, durante 18 meses, es decir, como máximo, en este caso, 3 de circunstancias de la producción en los 24 meses que nos tengan en cuenta.
Perfecto. Pues vamos con la siguiente, Javi.
Y cambiamos de tercio. Ahora hablamos de reducción de jornada. Una trabajadora que lleva, nos dicen, una reducción de jornada pues desde hace 17 años, que es la edad que tiene su hijo mayor. Tiene una niña también de 12 años, por lo cual este año ya se terminaría ese derecho a reducción de jornada por cuidado de hijos. ¿Quiere saber si está en lo correcto? Porque ha oído que puede solicitar también una reducción de jornada a la empresa sin tener que justificar esto por cuidado de hijos. Si quiere saber esta nueva circunstancia, de ser así, ¿cómo le afectaría también al tema de las vacaciones?
Bueno, yo primero quizá haya que aclarar que lleva 17 años porque ha tenido una segunda hija, en este caso, ¿no?, de 12.
Eso es, habría encadenado las dos reducciones de jornada, claro, del hijo mayor, y de la hija pequeña. Al ser compatibles, digamos, en las edades,
sí, sí,
ha sido un periodo continuo.
Bueno, ¿responde Ana?
Sí, la respondo yo.
Venga, pues vamos a ello.
Pues efectivamente la ley lo permite, el solapar las reducciones de jornada si vas teniendo hijos, y mientras el nuevo hijo sea un menor hasta los 12 años, pues vas alargando esa situación de reducción de jornada, que es lo que ha ocurrido en este caso. Entonces, como nos comenta que ya su segundo hijo va a cumplir ahora en mayo, me parece, los 12 años, se le terminaría. Entonces, claro, nos plantea una solicitud de otra reducción de jornada, ya no al amparo de la edad de los menores, sino sin ninguna justificación. Y yo le tengo que decir que, honestamente, me chirría un poco, porque lo que la ley permite a los trabajadores es pactar una reducción de jornada de mutuo acuerdo, y por lo tanto lo puede solicitar, pero está a expensas de que la empresa se lo acepte, que lleguen a un acuerdo para cambiar su contrato a un contrato a tiempo parcial. Lo que quizá haya oído y quizá está un poquito así confundido es que los trabajadores pueden solicitar a las empresas adaptaciones en cuanto a la jornada por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral. ¿Un motivo podrían ser sus hijos? Podría ser, lo tiene que justificar adecuadamente, y la empresa, por supuesto, puede plantearle problemas si no le encaja en su organización, siempre y cuando de manera motivada, como hemos dicho muchas veces en el programa. Este tipo de situaciones es compleja, pero no es un derecho automático. Por lo tanto, él o la oyente lo tiene que plantear, la empresa le puede dar la razón o no dársela, y tendrá que llegar a priori a un acuerdo. Y luego, respecto a la pregunta de si esa situación
de las vacaciones, ¿no?
De las vacaciones, decirle que no. Es decir, afortunadamente, aunque su jornada esté reducida, no va a tener impacto en el número de vacaciones. Evidentemente sí, en lo que le van a pagar, porque tendrá menos sueldo y, por tanto, las vacaciones se remuneran al mismo precio que el trabajo ordinario.
Ya. Perfecto, pues si os parece, enseguida volvemos a resolver más preguntas de los oyentes. Ahora una pausa y hablamos del mundo startup.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El Getafe quiere asaltar la Catedral, el estadio de San Mamés.
Mejor escenario imposible para que el equipo madrileño logre la primera victoria a domicilio de la temporada.
Este viernes desde las 9 menos 10, Athletic Club de Bilbao, Getafe, en el partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y aquí en Madrid trabaja, nos gustan las personas que arriesgan, que tienen ideas, que revolucionan muchas veces su sector. Y por eso les damos este espacio dedicado a esas iniciativas disruptivas, innovadoras, que llamamos habitualmente startup, porque hay muchas cosas que se llaman startup que luego en realidad no lo son. Pero en este caso sí, vamos a hablar con Jaime Navarro, que es CEO de GUS. Jaime, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier, muchas gracias, un placer.
Oye, ¿estás de acuerdo conmigo que como se ha puesto de moda esto de startup, ya cualquier cosa es una startup?
Sí, totalmente. Yo creo que cualquier empresa en etapa temprana se llama una startup, y luego un poco la idea o la pregunta es si seguir llamando startups a muchas empresas que ya son pues cerca de ser unicornios y que emplean a miles de personas, ¿no?
Claro, claro. Se dan las dos circunstancias. O empresas que llevan toda la vida. Yo, hay una empresa del mundo judicial que lleva toda la vida anunciándose y ahora dicen que son una legal tech. Y dices, pero si llevas toda la vida.
Totalmente. Le ponen el apellido tech al sector, pues si hay un tema, un fondo tecnológico, ¿no?
Claro. Bueno, pero vamos a hablar de GUS, que en este caso, digamos que estáis involucrados en todo lo que tiene que ver con el e-commerce, entiendo.
Exactamente, sí. GUS es una compañía de comercio conversacional que a través de inteligencia artificial ayudamos a las empresas de cualquier tamaño, a las marcas, a vender a través de canales como WhatsApp y atender a sus usuarios de forma automatizada y con una experiencia del cliente súper alta a través de canales de mensajería instantánea, he dicho WhatsApp, pero también Instagram, Messenger o cualquier canal de chat.
O sea que digamos que había ya otras empresas que se encargan de ayudar a compañías que quieren difundir su actividad o captar clientes a través de las redes sociales, pero vosotros os especializáis en estas de mensajería instantánea.
Sí, comercio conversacional. Básicamente, el comercio conversacional surge en China a través de del WhatsApp chino que se llama WeChat, Y todas las empresas chinas, pues de comida a domicilio, para pedir taxis, etcétera, hablan con sus usuarios y cierran sus pedidos a través de WhatsApp. Entonces, WhatsApp en los últimos años está invirtiendo millones de dólares para un poco hacer una interfaz muy amigable para los usuarios, para que estos puedan pues reservar, comprar, hablar con sus empresas recurrentes de forma fácil, sencilla.
O sea que pongamos por caso un comercio de barrio que ya con esto de la pandemia ha tenido que habilitar un WhatsApp para tener relación con el cliente. ¿De qué manera Gus le puede ayudar?
Totalmente. De hecho, estamos viendo, pues eso, en centros de belleza que, por ejemplo, cierran sus citas a través de WhatsApp, sus clientes recurrentes y demás, pues ahora se puede hacer con una interfaz con botones, con el medio de pago totalmente integrado y de forma segura, donde pues de forma automática te envían un poco el recibo, la factura, en fin, una experiencia como si hablaras con tus amigos o tu familia, pero hablar pues eso, desde la pequeña empresa, desde la pyme, hasta los grandes bancos, empresas de telecomunicaciones, para no tener que un poco pues esa experiencia tediosa de atención al cliente por teléfono, que muchas veces se corta y tienes que volver a llamar y te acabas frustrando como usuario, pues hacerlo de una forma síncrona a través de WhatsApp y en pocos segundos solucionarlo.
Pero ¿necesitarías tener personas detrás o a través del chatbot le dais todo solucionado?
Sí, con la inteligencia artificial nosotros proveemos un servicio, pues como te digo, automatizado, pero nunca dejamos tirado al usuario si el robot no lo entiende. Siempre tiene una salida operador. Entonces, detrás de ese WhatsApp, viendo un poco todo lo que pasa, siempre va a haber varios agentes supervisando que todo está bien, y en el caso de que el usuario quiera hablar con un operador o que el robot no entienda un poco la petición que quiere, automáticamente entra el humano.
Ya. ¿Y cómo surge la idea, Jaime? ¿Cómo surge esta posibilidad a través del ejemplo que comentabas de China?
Sí, no, nosotros en el 2015-2016, cuando montamos la empresa, teníamos la idea de montar un servicio on demand, como lo que hoy puedan ser plataformas como Glovo, por ejemplo, pero un poco nuestra idea era hacerlo todo a través de WhatsApp y donde el usuario nos pudiera pedir lo que quisiera. Desde entradas para un concierto, comida a domicilio, cualquier tipo de servicio profesional, nosotros teníamos una lista de proveedores y íbamos un poco dando pues eso, ese servicio a todos los usuarios. Nos dimos cuenta que para ser rentables teníamos que invertir en inteligencia artificial y un poco pues en procesamiento de lenguaje natural, en chatbots, etcétera. Levantamos una ronda de financiación y empezamos a fichar a perfiles muy técnicos en este sentido. Y cuando teníamos toda esa tecnología, dijimos, oye, esto es una necesidad que tienen grandes empresas, ¿no? No es solamente para este negocio, ¿por qué no salimos y lo vendemos? Y la verdad es, en una prueba de un mes y medio, en varias empresas importantes nos empezaron a comprar la tecnología y así cambiamos el negocio.
O sea que habéis ido pivotando, como se dice habitualmente en el argot de las startups.
Sí, pivotamos esa primera vez a los pocos meses de montar el negocio y hasta entonces hemos seguido con este modelo.
Bueno, yo creo que yo he utilizado el chat para comunicarme con alguna gran empresa. Me imagino que estáis vosotros detrás.
Sí, o sea, un poco lo que, por ejemplo, decía Gartner, que el 80% de todas las compañías que utilizan aplicaciones van a sustituir estas aplicaciones por los canales de mensajería instantánea como WhatsApp, que es donde están presentes todos los usuarios. Entonces, muchas de esas inversiones que haces en e-commerce, en apps, incluso en una tienda física, lo bueno es que a través de WhatsApp estamos democratizando el comercio porque tenemos a los usuarios y en nuestro caso, pues desde 100 euros cualquier empresa puede acceder a este tipo de venta. Entonces, sí, un poco la preferencia del usuario es WhatsApp y nosotros hemos sido de los primeros en capitalizar esta oportunidad.
Pero este tipo de propuestas, como la que hacéis desde Gus, yo creo que, digamos que los que os abren primero sus puertas son los grandes, ¿no? Porque los pequeños siempre son un poco más reacios a estas novedades tecnológicas.
Sí, seguro. De hecho, un poco los primeros clientes pues son grandes compañías y en todo este tiempo de aprendizaje con estos grandes clientes hemos montado un SaaS, un Software as a Service, donde hemos democratizado un poco el servicio, ¿no? A través de una pequeña licencia cualquier pyme puede entrar, abrir nuevos canales de mensajería instantánea, como es WhatsApp Business API, que está creciendo muchísimo, empezar a mandar notificaciones totalmente segmentadas a sus usuarios y poder crear chatbots de una manera súper sencilla, sin código, siguiendo un pequeño guión y con funcionalidades drag and drop, que se dice, ¿no? Entonces, sí, ahora mismo es muy sencillo.
Bueno, es muy sencillo, pero cuando estamos hablando de un pequeño comercio, de repente se le puede hacer bola el entrar en vuestra plataforma.
Nosotros ayudamos y guiamos a cualquier comercio a desarrollar este tipo de experiencias conversacionales, pero como te digo, lo hemos montado de tal manera que siguiendo unos pasos, poniendo un poco el mensaje que quiere recibir el usuario, haciendo un poco las variables para personalizar si es el nombre, si es el centro, etcétera, se puede hacer muy de forma sencilla. Entonces, por lo general también nos dirigimos a pymes y a grandes compañías. Igual sí. Un pequeño comercio pues todavía no tiene el volumen suficiente como para poder aplicar este tipo de tecnología, pero bueno, ya llegará.
Bueno, es una inversión a lo mejor para aumentar ese nivel de facturación. Cada empresa tiene una solución a la carta, es decir, que yo como empresa puedo decir, bueno, pues a mí me interesa pues el servicio de atención al cliente. Otro le puede interesar además la facturación que comentabas o la posibilidad de que te paguen vía WhatsApp.
Sí, nosotros tenemos paquetes desde 100 euros hasta 2.500 euros mensuales y en estos paquetes incluimos una serie de conversaciones y una serie de funcionalidades que tienen los chatbots a través de WhatsApp. Entonces, pues bueno, hacemos un pequeño workshop con esos clientes antes de poder crear esta solución y en función de eso, pues si se sobrepasan de las conversaciones, cobramos la conversación aparte. Pero sí, digamos que todas las empresas con sus casos de uso tienen cabida. De hecho, por ejemplo, en el sector seguros, pues llevamos trabajando 5 años con grandes aseguradoras. Ponemos todos esos casos de uso de seguros ya están prehechos, predeterminados en la plataforma. Entonces, si luego llega una aseguradora pequeña, puede verse beneficiada de eso.
Y a partir de ahí, pues me imagino que habéis desarrollado la empresa y ¿cuánta gente tenéis ahora mismo trabajando?
Pues tenemos 40 personas trabajando, tenemos oficinas en Ciudad de México, Bogotá y Madrid y sí.
Bueno, eso es un buen desarrollo, ¿no?
Sí, hemos crecido afortunadamente estos últimos años un poco también apalancándonos en el boom de la mensajería instantánea y cómo esto era muy interesante para esas empresas poder atender de forma automatizada y no tener que invertir tanto en todas las estaciones de call center y en todas las suites un poco de tecnología quizás un poco arcaica que cuesta mucho dinero, ¿no? Y una gran inversión y sobre todo tiempo de implementación. Entonces, sí, la empresa se puede decir que ha tenido un crecimiento rápido.
Y también fuera de España, porque habéis nacido aquí, pero como veo que tenéis oficinas en otros lugares, ¿ha ido acompasado también con los clientes en otros lugares?
Sí, es curioso, pero Europa, España, en lo que respecta a WhatsApp para empresas, está justo empezando, está en pañales, es algo que está efervesciendo. De hecho, hay bancos conocidos que hablan de somos el banco con la primera cuenta de WhatsApp verificado. Pues bien, esto es algo que en Latinoamérica llevamos haciendo 3 años y que está súper extendido. Entonces, sí que veíamos muy interesante pues el mercado español y europeo, pero no descuidamos nada el mercado latinoamericano que nos sacan ventaja en esto de hablar con las empresas a través de un WhatsApp.
Fíjate, o sea que tenemos todavía mucho que aprender de ellos en esta materia y seguramente en otras muchas. Bueno, pues Jaime Navarro, CEO de GUS, un placer haber compartido este rato de radio contigo y os seguiremos como a todos los que pasan por aquí la pista, a ver cómo os va en un futuro próximo, que seguro que muy bien.
Muchísimas gracias, Javier, ha sido un placer.
Y seguimos aquí en Madrid Trabaja con nuestras invitadas habituales de los jueves. Tenemos a Ana Gómez, presidenta de Asnala, y Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, que han seguido atentamente toda esta conversación que hemos mantenido con la startup de la semana, que podríamos llamar así la sección, pero que ellas están también pendientes de lo que nos escribís vosotros a través del correo electrónico, de también el WhatsApp, por supuesto, y ahí tripulando y ofreciendo su voz. Javi, vamos con la tercera.
Tercera consulta de otra oyente, que en este caso nos cuenta que trabaja con un convenio colectivo de limpieza de oficina y locales, que ahora le dicen que tiene que coger el mes entero porque ya no pueden hacer contrato de menos de un mes. Quiere saber si eso es cierto y si tendrían la opción ahora con la reforma laboral de firmar un nuevo contrato que sea inferior a un mes.
¿Es cierto o no es cierto, Eva?
A ver, lo que te dice la norma es la contratación máxima, es decir, no puedes contratarte en los contratos temporales que existen ahora, es esto el de sustitución, que sustituyes a alguien y dura durante el tiempo de la sustitución, lo máximo es 6 meses o si el convenio colectivo lo amplía, pero no se pone ningún mínimo, sí se puede hacer. Lo que ocurre es que ahora sí que hay una gran penalización. Para los contratos de menos de un mes hay una penalización en cotización bastante importante y por eso yo creo que no se van a hacer, porque tiene antes la penalización era cuando eran contratos de 5 días, menos de 5 días, pero ahora ya la penalización es para los contratos de menos de un mes, con lo cual van a pagar bastante más cotización que lo que pagaran antes, no interesa a la empresa.
Ya. Bueno, pues todos nos tendremos que ir adecuando un poco, ¿no, Eva? Aprendiendo sobre la marcha.
Pues sí, habrá que ir aprendiendo sobre la marcha, pero la idea es terminar con la temporalidad lo máximo posible y seguramente si ella trabaja en este ámbito, pues a lo mejor tiene derecho a otro tipo de contratación, ¿no? Eso es lo que tendrá que ver y no a contratos de un mes, que parece que es bastante poquito, ¿no?
Sí, desde luego, y tendrían que estar muy, muy justificados.
Por supuesto, todos los contratos temporales, bueno, siempre, ¿eh? O sea, no es que esto sea nuevo, porque realmente los contratos temporales siempre han tenido que tener causa, pero ahora todavía se está mirando muchísimo más con la nueva regulación y, bueno, la inspección, como siempre, lo lleva a rajatabla lo de que exista una causa, que hay que tener mucho cuidado ahora, ¿eh? Que hay que hacerlo con causa siempre, pero ahora todavía más.
Todavía más, desde luego que sí. Pues tenemos la cuarta.
Terminamos este jueves con la consulta de un trabajador al que le quieren poner tareas que pertenecen a otro departamento y que no son propias de su puesto de trabajo, ni siquiera, como decimos, de ese departamento. Quiere saber, primero, si se puede negar a la asignación de estas tareas y, segundo, si podría pedir la baja voluntaria con un preaviso de 15 días y cobrar la indemnización para después acceder al paro y demás, supongo, alegando este cambio de funciones.
Sí, me imagino que se refiere a eso de la modificación sustancial, ¿no?
Bueno, Javier, ¿cómo sabes ya, eh? Impresionante.
Aprendo mucho de vosotras.
Sí, desde luego.
Con vosotras.
Le voy a llevar a dar clase.
Digo que con vosotras es como hacerse media carrera, ¿eh?
Es verdad. Bueno, pues qué alegría nos das. La verdad es que negarse con la poquita información que nos da, no atisbo ahí ninguna vulneración de un derecho fundamental a la dignidad, por ejemplo, pues no podría negarse. Otra cosa es que cumpla con la orden empresarial, ejecute esas nuevas tareas que no le competen, pero impugne, ¿no? Y manifiesta a la empresa su disconformidad, pero negarse a priori no, porque puede entenderse como una desobediencia, encima además ser sancionada, en fin, un lío. En cuanto a la segunda pregunta, de efectivamente lo que transmite es más bien solicitar a la empresa que, dada que le han hecho esa modificación funcional, pues irse de la empresa con derecho a la indemnización y al paro. Pero está mezclando la dimisión, porque la dimisión es la que exige los 15 días de preaviso. Cuando un trabajador, ante una modificación como puede ser esta, la funcional, solicita a la empresa la extensión de su contrato, a priori no tiene que dar 15 días de preaviso. Es lo suyo y normalmente se da, pero no es necesario. Entonces, lo que pasa es que lo solicita la empresa y la empresa se lo puede negar. Puede decir, no estoy de acuerdo. ¿Y por qué la ley exige, para que esto ocurra, que le cause un grave perjuicio? Esto es un tema un poquito subjetivo, como veis. A veces está claro y a veces no está tan claro. O a veces la empresa no tiene voluntad de pagarle la indemnización, que por cierto son 20 días por año trabajado con el máximo de 9 mensualidades. No es más. Y luego, si es así, pues la empresa le hace un finiquito, una liquidación con esa indemnización, y el trabajador, lo interesante es que tiene derecho a la prestación de desempleo. Se ha cotizado lo suficiente, claro.
Claro. Pero bueno, en cualquier caso, por lo que deduzco de tus palabras, sería bastante subjetivo el demostrarlo, ¿no? Porque depende de las funciones que haga y demás, ¿no?
Sí.
El perjuicio que le ocasiona ese cambio que le proponen.
Totalmente, totalmente. O sea, cuando hablamos de cambio de funciones, no es algo complejo. A veces si cambias el salario, incluso el horario y tal, pues sí, pero el tema de las funciones, ahí entramos con aspectos complejos que hasta los profesionales, de verdad, no lo tenemos nada claro, que es la clasificación, las categorías profesionales, los grupos profesionales. Ahora un grupo profesional puede abarcar funciones muy diversas. Entonces, claro, pues para él está muy claro que el compañero hace otra cosa distinta, pero a lo mejor para la ley eso entra dentro del grupo profesional y tendríamos difícil pedir la extinción con derecho a indemnización.
Vale. Pues nada, pues en cualquier caso es lo bueno que tiene el consultar con Ana y con Eva, que el oyente se hace una composición de lugar y ya sabe más o menos cómo puede actuar en función de en distintas circunstancias que muchas veces no nos explican en el propio correo electrónico, así que cuantos más datos nos den, que sepan que es mejor para que afinen más todavía las respuestas Ana y Eva. Nos vamos a hacer un alto en el camino, vamos a ofreceros unos cursos de formación y enseguida hablaremos de una iniciativa muy curiosa que tiene que ver con el mundo digital y las zonas despobladas de la Comunidad de Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto, las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Hanouch.
El mío lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y vamos a repasar cursos de formación gratuitos, como siempre, porque desde aquí es lo que te proponemos. En cualquier caso, empezamos con un curso de auxiliar de carretilla elevadora.
Sí, del 19 al 22 de abril se imparte esta formación teórico-práctica en Vicálvaro. El objetivo es reconocer las diferentes partes de la maquinaria, manejo y control de seguridad de las distintas actividades de carga, transporte y descarga habituales en los trabajos de carretillas elevadoras. Está dirigido a jóvenes desempleados.
Hay un curso de ayudante de pescadería.
Es una formación dirigida a jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil. Entre otros contenidos, incluye formación teórica, competencias profesionales y digitales, además de prácticas en empresas y también el acceso a procesos de selección en esas empresas. Comienza el 1 de abril hasta el 16 de junio en turno de mañana de 10 a 3 de la tarde y ya está abierto el plazo de inscripción.
Y hay que recordar que hay mucha demanda de este tipo de profesionales, por cierto. Un curso de francés elemental aplicado al departamento de pisos.
A través de 80 horas de teleformación se pretende enseñar la comunicación idónea con los clientes de manera oral y por escrito también en el desempeño de esa actividad desarrollada en el departamento de pisos.
Y un curso de solución de financiación para pymes.
Tiene una duración de 50 horas para adquirir conocimientos sobre el proceso de financiación en las pequeñas y medianas empresas. Este curso, que corresponde al área profesional de administración y auditoría, se imparte del 29 de marzo al 11 de mayo en Alcorcón.
Y si te interesa, lógicamente querrás inscribirte, necesitarás el enlace. Es fácil porque en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, va a salir nuestra web, la primera en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre ella encontrarás los cursos de formación de este 17 de marzo. Y lo comentaba al principio, en muchas ocasiones las salidas para todas esas zonas despobladas o menos pobladas de España puede ser la economía digital, puede ser también la economía verde, es decir, que hay salidas para estas zonas que hasta ahora perdían población pues porque no encontraban posibilidades los habitantes de ellas de ganarse la vida, ¿no? Y por eso nos ha llamado la atención un programa que se va a poner en marcha en nuestra comunidad autónoma pues para crear un hub digital en Lozoyuela, si no tengo mal entendido. Lo va a aclarar Juanjo Amorín, que es fundador y presidente ejecutivo de EDIX Educación. Juanjo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Juanjo, ¿qué es esto del primer hub digital rural de España?
Pues bueno, tú mismo lo has dicho, ¿no? En realidad, pues es la creación, un hub que es una fábrica digital. Las zonas rurales más despobladas de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma de Madrid, pues sabemos que pierden población porque hay gente que no solo se quiere dedicar al sector primario, agricultura, ganadería o al sector servicios, es decir, a las tiendas o bares, restauración que hay en esas zonas, que es en realidad son los grandes empleadores de esas zonas. Y llevar fábricas industriales a estas zonas se antoja hoy en el siglo XXI prácticamente imposible, ¿no? Pero podemos llevar fábricas digitales. Y la creación de este hub digital es la creación, ni más ni menos, que de una fábrica digital que estaría trabajando para una multinacional de los medios de comunicación súper conocida, que está implantada en decenas de países del mundo y es una de las tres grandes agencias mundiales, que es Avas. Y ha apostado por tener un embrión de una fábrica digital aquí en Madrid, en Lozoyuela, formado en principio por 7 personas. Es decir, 7 personas que se van a formar durante 16 semanas, empiezan dentro de 15 días, junto con otras personas, ¿no? No solo son 7, se van a formar, de hecho, sí. En este momento ya hay 25 personas apuntadas, y las 7 mejores, pues además de formarse durante 16 semanas y tener muchas posibilidades en otras empresas, van a tener garantizada una bolsa de empleo de 7 plazas para poder trabajar desde Lozoyuela para esta multinacional.
Ah, bueno, pues eso es una oportunidad interesante. Si dices que hay hasta el momento ese número de personas apuntadas, quiere decir que todavía estamos a tiempo de apuntarnos.
Sí, bueno, de hecho, hemos recibido, esta mañana había 235 peticiones, ¿vale?, que se cursan todas con un proceso de admisiones. Se hace una entrevista para ver la motivación, para entender bien el proyecto, ¿vale?, para saber si, bueno, pues si encaja perfectamente contigo la formación. Es una formación, además, con unas salidas profesionales tremendas, porque es un bootcamp, es decir, un entrenamiento intensivo de 16 semanas para aprender a hacer campañas digitales, campañas de publicidad en Google, en Facebook, en Instagram, es decir, lo que está ahora muy, 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 muy demandado, ¿no? Estoy convencido de que estas 25 personas seguro que van a encontrar trabajo rapidísimo, pero 7 de ellas, repito, van a formar parte, van a ser empleados ya de la primera fábrica digital, el primer hub digital rural que vamos a abrir en la Comunidad de Madrid.
Bueno, de cualquier manera, yo creo que es una iniciativa interesante. También es cierto que normalmente uno de los problemas que ha afectado precisamente a estas zonas rurales ha sido las deficientes conexiones a Internet. Bueno, yo creo que en la zona de la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid no es el caso, porque si no, Javas no hubiese apostado por ese lugar.
Efectivamente, no es el caso y además es que hay bastante desconocimiento. No sé si nuestros oyentes saben que España es el tercer país del mundo con mayor red de fibra óptica por habitante, después de Japón y Corea del Sur, ¿no? Es decir, que estamos lo que fue el ferrocarril a la revolución industrial, ¿vale? Que fue el que articuló y que hizo que muchos países, pues, Inglaterra, por ejemplo, ¿no?, pues fuera la fábrica del resto de Europa por tener redes de ferrocarriles hacia el mar de una manera fantástica, ¿no? Pues tenemos una oportunidad tremenda como país porque tenemos una red de fibra óptica brutal y las conexiones incluso en Lozoyuela pues son son perfectas, ¿no? Pero además no son las conexiones por internet, sino que la sede central de Abbas está en la calle Eloy Gonzalo, en la Glorieta de Quevedo, en Madrid.
Sí.
Desde la Glorieta de Quevedo hasta Lozoyuela, en coche, llegas en 40 minutos.
Claro.
Es decir, que es que la ventaja que tiene trabajar, nosotros no solo buscamos crear hubs digitales en zonas despobladas, sino lo que estamos buscando es reactivar esas zonas. Es decir, en muchos casos no están despobladas. En muchos casos lo que no hay es la oportunidad para gente. Hemos conocido la historia de una chica que con una carrera, un máster y dos idiomas, estaba trabajando en la cafetería de un pueblo cercano a Siete Iglesias, es decir, en la zona, porque no, en la cafetería de su familia, porque no tenía otra oportunidad, no había conseguido ningún otro trabajo.
Claro.
Esto lo que abre es oportunidades a gente que quiera, que tenga ambición, curiosidad y pasión por desarrollarse profesionalmente en una zona rural, entre comillas, ¿no? Porque tenemos que, todos sabemos que obviamente la Comunidad de Madrid no es hiperrural, ¿no? Sí que es sino que es un rural, pero muy cercano
a las poblaciones grandes. De cualquier manera, a lo largo de estas semanas, son 16, ¿no? Las semanas que va a durar la formación. Esto ahora tan moderno que se llama bootcamp, pero al final es una formación.
Sí, es una formación, le llaman bootcamp, viene un poco de la terminología militar, ¿no? Que desgraciadamente está ahora tan de actualidad, porque son entrenamientos muy intensivos, ¿no? Cuando nos preguntan las personas, oye, pero esto es para todo el mundo, siempre respondemos lo mismo. Esto es para personas que tengan mucha pasión, mucha curiosidad y 90 minutos al día. La metodología necesita que durante 90 minutos todos los días, incluyendo sábados y domingos, durante 16 semanas, te formes y aprendes un oficio digital de altísima demanda, ¿vale? Y el premio está clarísimo, ¿no? El premio es la empleabilidad, ¿no? Y conseguir un empleo con mucho presente, pero sobre todo con mucho futuro, yo creo que es un premio muy interesante y atractivo.
Bueno, y me imagino que es gratuito.
Bueno, no es gratuito, pero está becado, es decir, aquí lo tiene el bootcamp tiene un precio de las 16 semanas, tiene un precio de 2.000 euros, pero tiene una ventaja, que las personas que sean elegidas para formar parte del Hub Digital Rural llevan como premio la devolución de la matrícula. Es decir, no solo consiguen una formación, un trabajo, sino que el dinero que invirtieron, ¿no? Porque me parece que gastar en formación no es gasto, sino inversión. El dinero que invirtieron en formación se les devuelve íntegramente como premio.
Perfecto. Bueno, pues ya solamente, ¿qué tienen que hacer aquellas personas que estén interesadas en participar en esta iniciativa?
Bueno, muy sencillo. Simplemente, como decías tú antes, tú puedes poner en Google o en tu buscador edix.com, edix.com, y ahí ya tienes toda la información, tienes a un equipo de admisiones con el que puedes hablar por teléfono si quieres, puedes informarte y bueno, pues deseando hacer lo que llevamos haciendo ya con 1.300 personas desde hace 2 años, que es intentar mejorar su vida profesional y hacer un cambio de carrera profesional, ¿no?
Bueno, pues Juanjo Amorín, fundador y presidente ejecutivo de EDIX Educación, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros por darle altavoz a esta iniciativa social. Gracias.
Bueno, y vamos con nuestra mesa de redacción, que tenemos muchos asuntos que comentar. Empezábamos el programa indicando todas esas novedades que tienen que ver con el mecanismo RED y que ya hay empresas que, por desgracia, tienen que echar mano de esta fórmula, Javi.
Sí, ante esta situación, el Consejo de Ministros aprobó este martes la constitución del Fondo RED que permite la activación de esas medidas del mecanismo regulado con la nueva reforma laboral y los nuevos ERTEs. ERTEs de la nueva reforma laboral que pueden tener una dimensión cíclica o sectorial. En el caso de estos ERTEs sectoriales se prevén exoneraciones del 40% de las cuotas a la Seguridad Social condicionadas, novedad esta, a la formación y a planes de recualificación para sus trabajadores. Son ERTEs que pueden tener una duración máxima de 1 año, con opción después de 2 prórrogas de 6 meses cada una, es decir, pues con esas 2 prórrogas hablaríamos de 2 años máximo.
Bueno, nos comentabas, Ana, que estabas recibiendo ya empresas que querían acogerse a estos mecanismos por la guerra.
Sí, pero hay que puntualizar que no se trata de estos exactamente que ha comentado Javier. Son lo que estamos recibiendo ahora son solicitudes de ERTES motivados por la guerra, pero los ERTES, digamos, más clásicos, los estructurales, tienen este nombre, Javier, los estructurales, ¿vale? Que ya están en el Estatuto de los Trabajadores a raíz de la reforma y tienen un régimen que ya los conocemos porque es prácticamente replicar el que hemos vivido con el COVID. Lo que mencionaba la noticia es los mecanismos RED, que son unos tipos muy especiales de ERTE para sectores que lo están pasando mal y que tienen que dar una formación a los trabajadores para hacer otras cosas, para cambiar toda, digamos, su línea de producción y cambiar a otro producto. Algo parecido, ¿no? Es algo complejo, pero que es un tipo de ERTE diferente. Nosotros ese todavía no lo estamos notando tanto. Es verdad que las agencias de viaje son las que más han presionado y ahora se les ha concedido. Si no me equivoco, ya tienen la posibilidad de acogerse a estos ERTEs de sector.
Ya. Bueno, vamos un poco rápido porque me ha llamado la atención que esto de registrar el horario en un papelito, esto, Andrea, no puede ser.
Sí, no es válido en el sistema de registro de jornada de la empresa, según ha indicado la Audiencia Nacional en una sentencia del pasado 15 de febrero. En el registro diario de jornadas se debe incluir el horario concreto de inicio y finalización de esa jornada, según se recoge en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores en el nuevo apartado, justo en el apartado 9.
Esto también, Eva, es un lío, porque se podría hacer en papelito indicando la hora de entrada y de salida, ¿no? Eva, que no te escuchamos.
Ay, es verdad, que no me escucháis. Estaba hablando sola.
Pues venga, habla para todo el mundo, para todos los madrileños.
No, que estaba diciendo que claro, que si coges un papelito puedes cogerlo en cualquier momento y poner el horario que te da la gana o el que te indican en cualquier momento, ¿no? Entonces lo que se quiere un poco evitar es el fraude, ¿no? Pero claro, eso obliga a establecer mecanismos y a veces son complicados. Fíjate todo lo que está pasando con el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Todo el tema de registro horario y demás, ¿no? Bueno, en el caso del teletrabajo, como estás ya en un ordenador, pues lo haces por ordenador, pero bueno, en cualquier caso, que te obligan a hacer unos mecanismos diferentes justamente para evitar el fraude, ¿no? En esto del registro de jornada.
Peña. Lo que ocurre es que en principio se había dicho que si se podía, y especialmente los autónomos, pues muchos de ellos no tienen a lo mejor posibilidad de acudir a otra fórmula, ¿no?
Claro, y porque claro, las cosas cuestan un dinero, va a hacer un programita para hacerlo de forma pues a través del ordenador o a través de datos biométricos, ¿no? Cuando le das a esa que tienes que poner el dedito, ¿no? Cuando entras en la oficina, pues eso cuesta un dinero, claro.
Claro, y vas a decir, Andrea.
Sí, ese registro, vamos a recordar a las empresas que lo deben conservar todos esos datos durante un periodo máximo de 4 años.
Ya, sí. Sí, eso es de lo poco que tenemos claro.
Es que la norma no dice cómo, la norma dice que hay que hacerlo, pero no dice cómo. Luego van los tribunales poco a poco diciéndonos, no dándonos pistas, como suele ocurrir últimamente, no pistas de cómo no lo podemos hacer, ¿no?
Ya.
Más bien.
Bueno, de cualquier manera es un asunto con el que ya os voy a despedir porque vamos terminando el programa. Muchísimas gracias, como siempre, Eva, Ana, por haber compartido este tiempo con nosotros para que los oyentes nos ilustremos y nos hagamos, como decía antes Ana, la carrera de derecho en 2 temporadas del programa.
Bueno, la parte laboral es muy poquito, hay mucho más el derecho.
Te iba a decir, Eva me va a matar, en realidad la estoy provocando a ella para...
Bueno, pues próximo día no tenemos tiempo, el próximo día te contesto.
Venga, vale, pues el próximo día recordar a los oyentes que tienen el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es para enviarnos sus consultas o bien una nota de voz al WhatsApp al 652-868099, 652-868099. Os espero la semana que viene, no faltéis, ¿eh?
Hasta la semana que viene.
Y nosotros mañana volvemos a las 3 de la tarde, en un ratito las noticias y el resto de la programación de Onda Madrid. Hasta mañana.
energía.